miedo ha conquistado. Tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Buenos días y bienvenidos a Conociendo A en Radio UMH. Hoy es nuestro último programa hasta después del descanso de Semana Santa y en esta ocasión vamos a hablar de periodismo. Pero antes de anunciar a nuestra invitada de hoy, presento a mis colaboradoras. Buenos días a Sole Soriano y Cristina Carbonell.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Y en el control técnico, Eva Corbalán. Ahora vamos a conocer a la entrevistada de esta semana, la profesora del área de periodismo de la UMH, Isabel González Mesa. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Antes de comenzar con la entrevista, Sole Soriano nos va a poner en antecedentes.
Isabel González Mesa es profesora asociada de la titulación de periodismo en la Universidad Miguel Hernández, profesora titular en comunicación audiovisual en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz de Alicante y licenciada en Ciencias de la Información en la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomada en Estudios Avanzados en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad de Alicante. Además es miembro del Grupo de Investigación en Comunicación de la Comunidad Valenciana. Anteriormente ha ejercido como periodista redactora de los servicios informativos de Canal Nou Televisión Valenciana, Radio Nou y Radio Nacional de España en Alicante. Sus líneas de investigación giran en torno a la información de proximidad de los medios audiovisuales y a la representación de género en los medios de comunicación.
¿Por qué decidió estudiar periodismo?
Porque quería contar historias. Así de fácil. Quería conocer mundo, quería conocer muchas cosas. Soy muy curiosa, muy inquieta. Y lo único que sabía hacer era contar cosas de manera escrita y de manera oral. Y me dijeron, yo veía que la única profesión que se adaptaba a las cosas que a mí me gustaba y que yo sabía hacer era el periodismo. Y eso hice, periodismo. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Bueno, si quieres te cuento.
Sí, sí, sí.
Si quieres te cuento. Cuando yo empecé a hacer periodismo, que una ya tiene sus años, cuando yo empecé a hacer periodismo en España solamente se podía estudiar en las facultades de periodismo, solamente había en Madrid, en Barcelona y en Navarra. La de Navarra era privada, era muy cara, mis padres no se lo podían permitir y Madrid y Barcelona estaban muy lejos del sitio del que yo soy, que soy de un pequeño pueblecito de la Sierra de Huelva, por la zona de Jabugo, Aracena, allí está perdido de la mano de Dios. A ambos sitios, Madrid y Barcelona, estaban lejísimos. Les suponía a mis padres una cantidad de dinero, una inversión importante, y yo no podía porque yo siempre había estudiado con becas. Y la primera vez, cuando acabé COU, aún existe COU, cuando acabé COU y la selectividad, como mis padres me dijeron que periodismo, ¿no? Que me olvidara, que cogiera algo más sencillito, que estuviera en Sevilla, me matriculé en filología francesa. Perdí el tiempo, no aprendí nada de filología, ni siquiera aprendí a hacer transcripciones fonéticas, pero conocí Sevilla. También conocí el amor, fue un desengaño, y a raíz de ahí mis padres me vieron tan hecha polvo a final de curso, que me dijeron, vale, ¿quieres hacer periodismo? Pues ala. Venga, a hacer periodismo. Así que, hombre, como dice la frase, el buey que me corneó a un prado mejor me echó, me vino mal aquel desengaño amoroso de primero de carrera en filología, pero a cambio de eso, conseguirme a Barcelona. Mi intención no era ir a Barcelona, en Madrid está más cerca de mi pueblo que Barcelona y además tenía el hándicap de la lengua, porque periodismo entonces era ciencias de la información. En Barcelona estaba en la Universidad Autónoma, una universidad que tenía una fama de ser bastante independentista, muy de defensa de la lengua, y me daba un poco miedo porque me habían dicho que la mayoría de las clases eran en catalán. Digo, ¿dónde voy yo? ¿Vale? Una andaluza de un pequeño pueblo que no había oído hablar en su vida, me voy a meter en la autónoma, ya verás. Pero de Barcelona me contestaron enseguida. Me respondieron y me aceptaron mi solicitud, y de Madrid aún estoy esperando que me llegue la carta. Con lo cual, pues digo, bueno, chica, anchas Castilla, para Barcelona. Y me fui a Barcelona y fue lo mejor que he hecho en mi vida. Lo mejor. Gracias, Madrid, por no contestarme nunca la carta. Y a partir de ahí ya empecé con el periodismo.
A día de hoy, ¿qué preferiría? ¿Ser docente o escribir en un diario?
¿En un diario te refieres a un periódico?
Sí.
Pues yo, a día de hoy, prefiero ser docente. Sí. prefiero ser docente porque cuando pasa el tiempo se van adormeciendo esas ansias que tenías o que seguramente tenéis vosotros también cuando sois más jóvenes de comeros el mundo, de escribir, de que os oigan. Yo ya he pasado todas esas etapas. Entonces, yo ya he escrito, ya me han leído, ya me han escuchado en radio, ya me han visto en televisión, yo ya tengo eso cubierto. Me he metido en el pequeño mundo de la política y la sociedad, de los sitios en los que he trabajado, que también eso da mucho el gusanillo a los periodistas. Yo ya he pasado por ahí y entonces las historias están empezando a repetir. Y no es bueno. Yo ya a mis años no me veo corriendo con un alcachofa detrás de un político para que me diga lo mismo que dijo hace 2 meses. Entonces ya por ahí no paso. Y mis ansias de escribir, gracias a las nuevas tecnologías, las puedo encauzar pues a través de blogs, a través, en fin, que hay muchas maneras de escribir. Y además escribir lo que tú quieres y lo que tú te apetece, no lo que tienes que hacer por obligación, pues porque eso es noticia, porque a la empresa le apetece que hagas este vídeo o que cubras esta noticia. Yo ya por ahí he pasado. Como tengo toda esa experiencia, ahora me encanta trabajar con alumnos y contárselo. Es decir, bueno, esto es así, os vais a encontrar esto, vais a tener que reaccionar así. Ahora me gusta enseñar todo lo que he aprendido porque yo creo que la calle hay que dejarla para gente más joven. Y cuando vas cumpliendo un poco de años y vas acumulando experiencia, este es el lugar perfecto para trabajar con vosotros y contaros todas esas experiencias, que espero que no llegue a convertirme con las historietas estas de los abuelos, pero en principio, y además es fantástico trabajar con gente que siempre tiene 20 años. A mí me ponéis las pilas, es verdad.
¿Nos podría contar alguna anécdota que recuerde que haya marcado su profesión?
Bueno. Tengo bastantes. Algunas, mira, me acuerdo de una lingüística. Y ya os contaré de las meteduras de pata que hace una. Yo al poco de llegar aquí a Alicante, cuando acabé la facultad, me podía haber quedado en Barcelona, como hizo la mayoría de mis compañeros, pero demasiada población periodística, ¿vale? Estaba todo muy superpoblado. Mejor Alicante, y además por cuestiones amorosas me vine aquí, también una de las mejores decisiones el venirme a Alicante. Y fue la época, fue el 88, 89, fue una gran época porque estaban apareciendo las televisiones autonómicas. Canal Nou apareció en 1989 y hacían falta muchos periodistas que supieran hablar valenciano, que pudieran trabajar en esos medios de comunicación nuevos, tanto la radio como la tele autonómicas. Yo no trabajé en la radio entonces, fue después, y en la tele también, pero en esa época, en el 88, 89, que me dieron mi primera beca para trabajar en Radio Nacional de España, fue cuando se puso en marcha Radio 4, que vosotros ni lo conoceréis. Radio 4 actualmente solamente existe en Cataluña, que es la Radio Nacional de España, en la lengua vernácula de esas comunidades donde tienen otra lengua distinta del castellano. Antes había en más comunidades autónomas, desapareció de todas, excepto de Cataluña, que sigue estando vigente Radio 4, yo tengo compañeros que trabajan allí. Bueno, pues cuando se montó en la Comunidad Valenciana Radio 4, no había personal, apenas había personal en Radio Nacional que se pudieran desenvolver delante de un micro en valenciano, y me tocó a mí. Lo que pasa es que yo, bien, para escribir y algo que estaba preparado y luego locutarlo, bien, pero improvisar me costaba más porque nunca me había expresado en medios de comunicación en valenciano. Realmente lo conocía de oídas, sabía leer, sabía escribir, podía entender los medios de comunicación, pero ganarme la vida así era complicado. Pero como en Radio 4 no había nadie y yo tenía esas posibilidades, nos metimos delante del micro. Y los directos. Una riada, la del año, creo que fue la de 1989, creo que fue, en el 89 o en el 88, una riada, una de las últimas riadas en Alicante. Me pongo en directo y hablar en valenciano. ¿Qué me sabía? Dios mío, qué vergüenza. En vez de decir que estaba plovent, conjugar bien los verbos, está plovent. A mí que me salía, está plujant. Qué vergüenza cuando salí de allí y alguna gente llamó, ¿de dónde habéis sacado esta muchacha que no sabe hablar? Dios mío, o sea, esa metedura de pata fue, me acordaré siempre. Y después, en tele tengo algunas más. de bueno, no sé, algunas más hay en tele,
algunas
de
se cosas,
sí, se queda ahí, de algunas cosas que haces y luego no salen y te dan unas explicaciones un poco rarísimas, surrealistas de por qué no han salido esas noticias. Ah, bueno, sí, tengo, mira, esta es descafeinada, blanca, ¿vale? La puedo contar. Al principio de Canal No hacíamos unas pequeñas entrevistas sobre la importancia y la implicación y la identidad de ese canal autonómico con la gente, con los valencianos. Y sí recuerdo de unos compañeros de haber ido a la Vega Baja a preguntarles que qué les parecía el Canal No. Y de una de las mejores respuestas que he oído en toda mi vida, que decía el señor, no, estaba en Valencia, le preguntaba, ¿a vos te qué le paréis el Canal No? No sé si eran, no eran, eran de la zona de Crevillente. ¿A vos te qué le paréis el Canal No? Y el hombre todo salió, a mí, pues ve, todo el que siga vos para el camp, pues eso, no tenía ni idea de qué era el Canal No. Bien, todo lo que sea bueno para el campo, pues el cual, todos los canales de riego, si creían que era un canal de riego el Canal No, pues un nuevo canal, pues mira, ve, para regar esta vez, ¿no? Los pobres no saben qué razón tenían. Bueno.
Ha trabajado en televisión, en radio y en prensa. ¿Qué medio le ha proporcionado mayor satisfacción?
Mayor satisfacción, la radio. Mayor tiempo y mayor dedicación, la televisión. Es que la televisión es un medio fantástico, pero para trabajar en informativos llega un momento en que te cansas, porque apenas puedes contar nada en un minuto 10. Es muy difícil contar cosas y a veces la creatividad se queda un poco al margen y llega a cansar el ir tan deprisa, no te da tiempo a profundizar en nada ni a cuidar las imágenes. Si trabajara, al menos yo no he tenido esa suerte, si trabajaras en otro medio o en otra sección en el que sí que haces información no diaria, que puedes mimar, puedes trabajar más a fondo, sí que hubiera estado mejor, pero ese estrés del diario que ha empezado el informativo y tú todavía estás en la carretera y tiene que salir la pieza, eso cansa muchísimo. Por eso la radio está bien porque al menos los productos que he hecho sí que me han dado oportunidad de hacer cosas un poco más elaboradas. Quizá por eso tengo ese mejor recuerdo.
¿En qué medio cree que se utilizan más técnicas de desinformación?
Vaya pregunta. Más técnicas de desinformación. No sé bien lo que quieres decir con técnicas de desinformación. Quiere decir que
un poquito de
que
engaño.
Mienten, sí. Que... Pues yo creo que la televisión, que a veces se preparan las cosas demasiado. La tele es más, cuando no te salen las cosas, pues lo ensayas. Y si no, pues lo vuelves a preparar. Fijaros, y además hay cosas que si se dicen, no tienen por qué ser ningún tipo de engaño ni de manipulación, siempre que lo digas, ¿vale? El problema es que no lo digas. Y no me estoy refiriendo concretamente a esto que os voy a decir ahora, lo de la reconstrucción de los hechos. Por ejemplo, en noticias de sucesos es muy difícil ilustrar una noticia de televisión si no has estado en el momento de la incautación, si la Guardia Civil luego no te quiere dar cortes de voz porque ahora están empezando a hablar, pero hasta no hace mucho tiempo la policía no tenía ningún portavoz y no te mandaban, estaban muy atrasados, te mandaban una nota de prensa por fax, ahora ya lo mandan por Twitter, pero bueno, digo por Twitter, por correo electrónico y a veces por Twitter también, pero antes te mandaban un fax y ya está. Para televisión un fax no es nada. ¿Cómo puedes tener toda una operación policial y lo único que tienes es un fax? No has estado en el momento de los hechos. No pues ¿qué tenía que hacer el periodista de televisión? Pues reconstruir los hechos. Es que no puedes hacer otra cosa. Y eso en realidad no es una técnica muy legal, de hecho no está muy bien vista, ¿vale? En los medios informativos, en tele, la reconstrucción de los hechos se utiliza porque parece más infoentretenimiento que información, está ahí en ese nivel de frontera en el que a saber, y eso da un poquito de miedo. Pero bueno, a tu pregunta, ¿cuál es el medio? Yo creo que la tele, pero puedo estar equivocada, porque te estoy hablando desde mi experiencia.
Bueno, aunque actualmente no podemos hablar de censura como tal, ¿piensa que la línea editorial en ocasiones puede ejercer una cierta censura? ¿Cuál es su opinión acerca de este tema?
La peor censura que existe en estos momentos y que hace tiempo que existe es la autocensura. Realmente pocos medios hay ya que utilicen una censura, la figura del censor, ni una censura clásica, es decir, esto no entra, pero la censura se ejerce desde todos los ámbitos de la información y en cada uno de los pasos que vamos dando, desde la agenda setting, es la primera censura con la que nos encontramos, qué temas son noticia y qué temas no, qué temas vamos a sacar a la luz y qué temas no. Simplemente con no sacarlos no hablar de según qué cosas, ya estás ejerciendo una censura. Una censura que lo ejerce el medio por su canal, por su línea editorial, los anunciantes, porque miedo de, y si de hablamos mal ¿cómo se llama esto? Ay, que se me ha olvidado. Las preferentes, y si damos mucha caña con las preferentes y esos bancos que nos ponen tanta publicidad dejan de anunciarse con nosotros, ¿vale? Primero con la agenda setting y después cada periodista tiene tanto miedo a perder su trabajo tal y como están las cosas que sabe muy bien para quién está trabajando y quiénes son sus amos. Y sabes que incluso qué temas puedes proponer y qué temas no puedes proponer y a quién puedes entrevistar y a quién no puedes entrevistar. Y, en fin, eso es lo más frecuente. Lo más usual es que el no haga falta que te censuren, nadie por encima, ningún jefe, porque tú ya eres tu propio censor. Y eso es muy triste, pero eso es muy verdad. Lo podéis confirmar con la mayoría de periodistas que estén trabajando, según para qué medio trabajen, saben que hay temas tabú. Y saben, mira, un ejemplo. Ahora, antes me pedías ejemplos, es que no me acordaba. En televisión, reportaje, un reportajito de color, en principio casi de color, porque ya me dirás, tiempo de sequía, esto estaba gobernando todavía el Partido Socialista en la Generalitat, ¿vale? Por lo tanto, en principio, los que habían nombrado para Canal No, en teoría, comulgaban con ellos, y se supone que era bien. Un tema de sequía. Hay mucha sequía y en la Vega Baja van a sacar a no sé qué santo en rogativa. Los agricultores van a sacar a no sé qué santo en rogativa para que llueva. Vete a hacer el tema. Mira qué mono, que está lloviendo, que no llueve, vámonos a una romería, ¿verdad? Y allí las peregrinas y el santo y allí por el campo, verás qué mono. Digo, vale, el tema es que no llueve, ¿vale? Problemas. Vale, yo me fui a la romería y me fui y entrevisté al cura y a todos estos, pero claro, también llamé al representante de los agricultores y le hice un corte de voz en el campo y grabé los campos secos y el señor del representante de los agricultores me dijo, sí, vale, mucha rogativa, pero hace 100 años que estamos esperando el trasvase del Xúquer Vinalopó y aún no ha llegado. Nosotros necesitamos dinero para trasvase, no rogativas, porque no podemos mirar al cielo cada vez que deje de llover, no podemos confiar en el cielo. Y yo cogí, que ese corte de voz era magnífico, como no lo voy a colocar, lo coloqué, le faltaron, en cuanto se emitió, faltó tiempo para que me llamaran, me dijeran, ¿pero tú qué eres, una pancartista? ¿Qué haces? Un tema que era de color, de una rogativa, lo has convertido en un mitin político. Digo, no, yo he tocado las dos vertientes, los que rezan y los que piden inversiones. O sea que, anécdotas de saber para quién trabajas.
Desde su punto de vista, ¿qué hace creíble a un medio de comunicación?
Que sea coherente con su línea ideológica y que no engañes a nadie. Vamos a ver, yo sé. Cuando estoy poniendo un medio, sé de qué pie cojea. Sé quién es, ¿vale? Por lo tanto, no me están engañando. Esa gente no me va a manipular. Yo, si quiero ver algo en ese medio, ya sé lo que voy a ver. Igual solamente quiero reforzar lo que yo ya creo, que es lo que hace la mayoría de las personas cuando eligen un canal de televisión para informarse o un canal de radio. Un porcentaje bajo lo utiliza solamente para informarse. La mayoría, desgraciadamente, lo hace para reforzar la idea que ya tenía, para escuchar lo que quiere oír. ¿vale? Pues si alguien es coherente con esa línea editorial, a mí no me están engañando, ¿vale? A mí me parece que esa gente puede ser creíble dentro de su campo de acción. Lo que no pueden hacer es mentir, ¿vale? Pueden interpretar, pero no pueden mentir. Y poca cosa más decir respecto que sean objetivos. Yo es que como no creo en la objetividad, solamente creo en la honestidad, no sabría decirte qué es lo que hace un medio creíble. Yo creo que la coherencia con lo que ellos piensan y con lo que hacen es lo que les puede buscar un sitio y un hueco dentro del panorama
conforme mediático. A sus opiniones y a su línea editorial. ¿Cuál cree que es el medio del futuro?
Bueno, yo no lo creo. Eso es lo que dicen todos los estudiosos, que es el medio completo, que es Internet, son los medios digitales, porque es un medio nuevo en el que es un paso más. Es decir, ahí, digamos, es el compendio de todos los medios anteriores, pero no es la suma de todos ellos, sino que la suma de todos ellos ha dado una cosa nueva. No nos engañemos, en los medios digitales tienen texto, que lo han heredado de la prensa, tienen audio, que lo han heredado de la radio, tienen imagen, pueden incluir vídeos, que lo han heredado de la televisión, y al mismo tiempo tienen estar conectados completamente, los feedbacks tan rápidos, los hipertextos, todo esto que es intrínsecamente nuevo de Internet. La unión de todas esas cosas es el medio nuevo. Lo que pasa es que todavía hay que buscarle cómo encajarlo bien, porque no está muy definido.
Bueno, siempre se ha tenido una visión como muy masculina dentro del periodismo. ¿Cómo ve la evolución de la mujer dentro de esta profesión?
Muy bien. Muy bien, las mujeres somos, ya sabéis, que sois mayoría en las aulas, en los estudios de periodismo, pero casi un 70-30, está la cosa ya. 70, y de las que se licencian también suelen sacar mejores notas, son buenas. Y en la base de la mayoría de los medios de comunicación también hay mujeres.
O sea, ¿cree que ha aumentado el número de periodistas mujeres?
Muchísimo. Mira, de pronto se me está ocurriendo. Dicen, y no quisiera que me calificara ni de machista ni de feminista, pero hay, según el sexo, hay cosas para las que valemos más. Están los hombres son mejores en esto y las mujeres en esto. No quiere decir ni que sean ni más ni menos, ni superiores ni inferiores. Simplemente es tradicionalmente, culturalmente, están acostumbrados a manejar a manejarse mejor en una parte de la vida. Y eso pesa. Después de millones de años haciéndolo, las mujeres nos desenvolvemos mejor en los espacios pequeños, en lo que es la comunicación. La comunicación es un terreno mayoritariamente femenino, la han ejercido las mujeres siempre. Este mundo no se entendería sin el lenguaje de las mujeres, que es la letra pequeña. Los titulares quizás son cosa de hombres, pero el cuerpo, el texto de la noticia, el cuerpo, la letra pequeña es cosa de mujeres. Por eso yo creo que hay tantas mujeres ejerciendo el periodismo, porque es un trabajo que les viene bien, se desenvuelven bien en él. El otro problema es cuando tienen que dirigir, que ahí sí que nos volvemos a encontrar en periodismo, como en cualquier otro sector, en que luego quienes mandan son hombres. Y hay muchas estudiosas, muchas periodistas luchando contra ese, el llamado desde hace tanto tiempo, el techo de cristal, pero es dificilísimo romperlo. Ahí las mujeres tienen poco que hacer, quizá porque tampoco les interesa mucho. Yo conozco compañeras que han sido redactoras jefe de sus medios y me han dicho, no me interesa, no puedo estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o a las 12 o no tener horario. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo tengo hijos, a mí me gusta pasear con mi pareja, a mí me gusta ir al cine. Yo no vivo las 24 horas del día ni quiero. Hay algunas que sí que lo prefieren y están dispuestas a ello. Los hombres parece que no tienen otra cosa más que su trabajo. Y claro, así sí que se puede subir. Ahora, si tienes otros intereses y no estás dispuesto a renunciarlos por el trabajo.
Supongo que también dependerá de la situación familiar en la que esté tanto la mujer como el hombre.
Exacto, cuando eres joven puedes hacer todas esas cosas. Cuando vas cumpliendo años y tu familia se va ampliando, empiezas a tener otras prioridades. Pero los hombres también deberían tener, porque uno es jefe normalmente a partir de los 40, ¿vale? Que los hombres también tienen familia, porque no se lo plantean, ¿no? Ellos sí que pueden estar todo el tiempo.
Todo tiene su parte buena y mala. Para usted, ¿qué es lo bueno y lo malo de su profesión?
Mira, para mí lo bueno es que te permite conocer cosas distintas y hacer cosas distintas cada día. Conocer personas, conocer historias, conocer lugares. A mí lo de ser periodista me ha permitido conocer de pe a pa, por ejemplo, la provincia de Alicante con sus gentes, con historias curiosas, los políticos, los empresarios, los agricultores. No es nunca igual. Es como un río que cada día tiene agua distinta. No es un trabajo monótono. Eso es lo mejor. Lo peor es el estrés y sobre todo ser incapaz de desengancharte, que esto va íntimamente ligado a lo del estrés, no ser capaz de desconectar. Yo no quiero ser periodista 24 horas al día, no puedo. Bueno, pues cuando estoy en mi casa y he acabado de trabajar, sigo con la radio puesta en el baño, con la tele, me leo, tengo el ordenador, pues soy incapaz de desengancharme. Y eso es, ser capaz de desengancharse es muy sano. Yo creo que nuestro cerebro lo necesita. Un periodista es dificilísimo que se desenganche. Y además, como es un mundo un poco endogámico, la mayoría de los periodistas, por su trabajo tan a deshoras, suelen relacionarse mucho con periodistas, con lo cual sus amigos son periodistas, posiblemente su pareja será periodista. Y es un círculo tan cerrado y tan viciado que es muy difícil. Ya solo falta que tengas un marido periodista, que también es mi caso. O sea, es periodismo por los cuatro costados. Menos mal que mi hija no quiere ser periodista, que si no ya sería horrible.
Es lo que dice, que cuando sales también de lo que es el trabajo, el periodista está en continuo informándose, no para. Parece que tiene el trabajo tanto dentro como fuera.
Efectivamente. No puedes desengancharte. O sea, cualquier otra persona ve un informativo o lo puede oír. No, tú estás y estás al loro. Y en el momento en el que sucede algo, se te dispara, eso no os lo he dicho, entre una de las cosas mejores, es el subidón de adrenalina que te produce cuando tienes alguna notición. Eso es adrenalina. Por la noche llegas y estás absolutamente agotada, porque durante el día has estado, parece que no vas a llegar, pues llegas a todo, y mientras más focos hay donde atender, más activa estás. Y luego por la noche, claro, te pega el bajón. Pero mientras dura, qué bonito fue mientras duró.
Mañana comienza a impartir un taller de perfeccionamiento en radio. ¿En qué va a consistir? ¿Ha tenido aceptación por parte del alumnado?
Ha tenido muchísima aceptación. Tanta que se cerraron el primer taller, que se empieza mañana. No, empieza el miércoles. Miércoles, jueves y viernes de esta semana y miércoles, jueves y viernes de la siguiente. Ha tenido tanta aceptación que yo aceptaba como máximo 30 personas en cada taller para poder trabajar un poco. La palabra taller, algo manufacturero, algo de tú a tú. Entonces se ha acabado enseguida, pero creo que se va a hacer una segunda parte. El viernes de la semana pasada había como 56 preinscritos y había un tope de 30. Pero creo que después de Semana Santa se le podría dar cabida a todos. La mayoría mujeres. Como un 90% mujeres, al menos de las que tengo matriculadas en el primer taller. Curioso,
Pues muchísimas gracias a Isabel González Mesa, la profesora de periodismo, por habernos acompañado esta mañana en Conociendo A. Ha sido un auténtico gusto tener esta charla sobre periodismo y esperamos que se haya sentido cómoda. Y a vosotros, oyentes, os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta entonces.
Tus ojos negros, profundos y temblados, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Lamió poemas caídos de tus labios.